Gracias por estar con nosotros. Cómo me gusta esa línea en esa canción que acabamos de cantar, que solo tú me ves, Dios, tal y como soy, y aún me amas, cómo me amas. Qué increíble, ¿verdad? El amor de Dios. Y hoy es un día muy especial, porque un día como hoy, Jesús estaba mostrándose a sus discípulos, enseñándoles que Él estaba vivo. Él todavía no había ascendido al cielo de donde vino. Y estamos tan agradecidos por esa victoria que Jesús triunfó en nuestro lugar. Una vez más, gracias por estar con nosotros, especialmente en un domingo como hoy. Sé que muchos de ustedes sintieron la tentación de quedarse en casa porque Chelsea y Liverpool, equipo de fútbol, están jugando esta mañana y están en primer lugar y segundo lugar. Y iba a ser un juego muy bueno. Y por eso es que en mi casa, mis hijos y yo dejamos el juego grabando. Esa es la bendición de tener DVR. Si no tiene DVR, cómprese un DVR. Y si usted quiere ver el juego, no vaya a mi casa. A menos que traiga churrasco, cosa simple, ¿no? Pero no, ahí va a estar el juego grabándose. Gracias por estar aquí. Tenemos que darle mayor importancia a aquel que es más importante, a Dios, ¿verdad? Así que estamos agradecidos porque Él es lo mejor, Él es lo mayor, Él es lo más lindo. Y Él es el que nos da vida. Pues muy bien, esta mañana queremos empezar una nueva serie titulada Los Dichos Difíciles de Cristo. Y algunos de ustedes quizás están pensando, bueno, ¿qué le pasó a nuestra serie Enviados en el libro de los Hechos? No se preocupe, este verano vamos a resumir nuestro estudio en el libro de los Hechos. Así que no hemos terminado esa serie, solo queremos tomar unas semanas para ver juntos cosas que Jesús dijo que son difíciles de entender, difíciles de aceptar, cosas que a veces uno leyéndola a simple vista como que no tienen sentido, pero que a la vez son tan necesarias para nuestras vidas. Y en víspera de que un día como hoy, como les dije, Jesús ya había resucitado y estaba apareciendo a sus discípulos, en víspera a eso, pues la primera declaración que queremos que veamos en este día es una declaración que Jesús hace acerca de una niña que murió. Los padres de esta niña y toda su familia están al lado del cuerpo de la niña, obviamente llorando amargamente por la muerte de su hija. Cuando de momento Jesús llega, entró, dice el versículo 39 de Marcos capítulo 5, y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Se burlaron de Jesús porque racionalmente cabe pensar, ¿quién es este imprudente y qué se cree? ¿Acaso no sabe que la niña está muerta? ¿Cómo dice que por qué tanto alboroto y nos pide que no lloremos? Es casi como algo cruel, ¿verdad? Si somos honestos. Pero hay algo muy interesante acerca de Jesús y acerca de nosotros. Cuando Jesús nos dice algo, solo uno de los dos podemos estar mal. O Jesús está mal, o nosotros estamos mal. Y allí vemos lo que yo llamo personalmente a clash of reasoning, un choque de razonamientos. O Jesús está mal, o yo estoy mal, pero los dos no podemos estar bien porque hay un choque de razonamientos. Uno de los dos está mal. Todo el conocimiento de ellos les indica que la niña estaba muerta. Y ellos podían obviamente reconocer cuando una persona estaba muerta de la misma manera que tú y yo lo podemos reconocer. Pero ahora viene Jesús y le dice que no es así. Y en esta historia veremos que Jesús es mayor que todo nuestro conocimiento y mayor que todos nuestros razonamientos. Jesús es mayor aún que todas nuestras preguntas. Jesús entra a la casa de la niña, dice que no está muerta y ellos se burlan de Jesús. Y quizás usted y yo hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Imagínese que su propia hija yace muerta y entre alguien al velorio y le diga: no, tu niña no está muerta, solo toma una siesta. Eso no es prudente. Eso suena cruel e inoportuno. Eso es una ofensa realmente de mal gusto. Y tú y yo nos hubiéramos burlado de Jesús también. ¿Qué dicho tan difícil de Jesús, verdad? Y tal parece una mala broma inoportuna. Después verá también en esta historia que el padre de la niña como que culpa a Jesús de la muerte de su niña. Porque en esta historia Jesús estaba de camino a casa de esta niña para sanarla, porque estaba enferma, pero de camino allá Jesús se demoró en llegar escogiendo atender otra cosa que ocurrió en el camino, y porque se demoró, la niña murió. Y el padre de la niña tuvo que pensar: Jesús, ¿por qué te demoraste sabiendo que mi hija estaba a punto de morir? No hubiera muerto. No nos hubiéramos desviado. ¿Por qué dejaste, Jesús, que esta tragedia pasara? ¿Alguna vez se ha sentido así usted? Yo sí. Muchas veces le he dicho a Dios: Dios, si tú estás en control, ¿por qué me pasó esta tragedia? Si tú estás en control, ¿por qué está el mundo como está? Y a través de mi vida yo también he luchado con creer, con tener fe en Dios. Y yo sé que soy pastor y quizás algunos piensan que no debería admitir eso, pero es la verdad. Pero me he dado cuenta que debo creer para entender, no entender para creer. Y en esta historia Jesús nos da la opción de ver quién Él es, y Él te quiere dar la oportunidad hoy de que creas y confíes en Él para que entiendas. Regresamos al principio donde comenzó la historia, Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, 21. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y Él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Cuando dice que era un alto dignatario de la sinagoga, significa que era un hombre religioso muy reconocido, muy reconocido. Este hombre vio a Jesús y al verlo, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y viva. Y es importante mencionar que este hombre era rico y sin duda tenía los mejores doctores que el dinero podía proveer. Pero obviamente ellos no le habían dado ninguna esperanza. Y él sabía que su niña quizás no terminara el día con vida. Y en su desesperación él piensa en Jesús. Pero acuérdese que los religiosos, sobre todo los que estaban a cargo de las sinagogas, odiaban a Jesús. ¿Se acuerda? Lo vemos en toda la Biblia. Pero su niña está al punto de morir. Y él piensa: ¿qué haré? Y piensa: Jesús, quizás Jesús puede hacer algo por mi hija. El hombre que él odiaba ahora se vuelve su esperanza. Qué cosa más bella. El hombre que él odiaba ahora se vuelve su esperanza. Hoy ese es el testimonio de muchos de nosotros. El Jesús que rechazábamos, ahora vemos, es nuestra única esperanza. Y quizás por eso en el versículo 23 dice que este hombre le rogaba mucho a Jesús. ¿Notó ese énfasis? Jesús tenía razón para decirle que no iba con él. Si tú me has odiado toda la vida, si tú hablas mal de mí ante otros, si tú tratas que los demás no se acerquen a mí, ¿por qué yo voy a querer ir a tu casa ahora para sanar a tu hija? Él le podía haber dicho eso. Jesús sabía quién él era. Por eso este hombre le rogó tanto a Jesús que viniera. Y el próximo versículo empieza con la siguiente frase: fue pues con él. Imagínese la alegría de Jairo en ese momento. Jesús aceptó ir a su casa con él para sanar a su niña que estaba ya agonizando. No tenía más esperanza. Me imagino a un Jairo muy alegre y muy apurado. Pero no solo piensa en la alegría de Jairo. Piensa en qué grande es la misericordia de Jesús. El padre de la niña, Jairo, no vino a Jesús por Jesús. Vino a Jesús para que Jesús le hiciera un milagro, pero no vino a Jesús por Jesús. Y aparte de eso, no era alguien quien apoyaba a Jesús. Y aún así Jesús fue con él Qué misericordia, qué gracia tan grande la de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues salieron los dos para su casa, para la casa de Jairo. Pues fue pues Jesús con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Y yo me imagino a Jairo pasando trabajo para quedarse cerca de Jesús, ya que todo el mundo lo apretaba. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y flujo de sangre era específicamente una irregularidad menstrual continua. Y en ese tiempo, la ley judía dictaba que una mujer durante los días de su menstruación era considerada impura. No podía entrar al templo y no podía tampoco tocar a nadie. Y es bien triste y bien lamentable, pero así dictaba la ley en aquel entonces. O sea que esta mujer hace 12 años que no entra al templo y hace 12 años que no toca a nadie. Versículo 26, y había sufrido a manos de muchos médicos. Y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Antes le iba peor. Una vez más, prueba que el dinero te puede comprar los mejores doctores, pero no te puede comprar salud. Y cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía así, toco tan solo su manto, seré salva. ¿Qué escena más bella esta, hermanos? Ella sabía que no podía tocar a nadie, pero su fe en Jesús era tal que ella concluyó que Jesús tenía tal poder que aún tocando solo su manto, no a él en sí, sino solo su manto, ella iba a ser sana. Y no pierda de vista lo difícil que esto fue entre esa multitud, que ni aun Jairo podía estar muy cerca de Jesús porque la multitud lo apretaba. Ella tocó el manto de Jesús e inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron lo que tú y yo le hubiéramos dicho. ¿Ves que la multitud te aprieta y preguntas quién te ha tocado? Todo el mundo te está tocando. Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. ¿Usted notó qué fue lo que Jesús la llamó? Es la única vez en todos los evangelios que Jesús llama a alguien su hija. La única vez. Nunca nadie había escuchado eso de boca de Jesús. Una palabra entrañable, una palabra tierna. Jesús le estaba diciendo, no solo has sido sanada de tu enfermedad temporal en esta tierra, te he sanado de tu enfermedad mayor, pecado y distancia de Dios. Yo te salvo de una eternidad sin mí y hoy te hago mi hija. Ahora, esta historia de la mujer que tenía el flujo de sangre es bella, pero no pierda de vista el contexto de cuándo pasó esto. Por eso es muy importante estar consciente del contexto de lo que está pasando cuando leemos la Biblia. ¿Quién está desesperado en esta historia? ¿Quién está desesperado por esto? Jairo. ¿Por qué? Porque para él eso fue una demora inconveniente. Porque cada minuto cuenta. Porque su hija está agonizando y él va de camino a su casa con Jesús que acaba de aceptar esa petición de él. Y ahora Jesús se desvía para sanar a una mujer. Y él piensa, no hay tiempo para demorar. No hay tiempo para desvíos. Mi hija se está muriendo, Jesús. Y esto de la mujer del flujo pasa mientras Jesús va con Jairo de camino a su casa y la desesperación de Jairo se incrementa cada vez más y más por cada segundo. Y lo mismo nos hubiera pasado a nosotros. Jairo está pensando, vamos por favor, sigamos de camino a mi casa, Señor, que mi hija está mal. Y mientras Jesús todavía estaba hablando con la mujer que tenía el flujo de sangre, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga de Jairo diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Se demoró demasiado Jesús. Imagínese la tristeza y el enojo, porque yo me hubiera enojado. La tristeza y el enojo de esa noticia para Jairo, el padre de la niña. Los médicos practican hoy algo llamado evaluación preliminar, conocido en inglés como triage, en lo cual, en una situación de emergencia, los médicos le dan prioridad a las personas que están más graves, más críticas. Lo que Jesús hizo, quizás se hubiera considerado hoy como una negligencia médica. La hija de Jairo, de solo 12 añitos, está a punto de la muerte, agonizando, dice la Biblia. La mujer del flujo de sangre lleva 12 años con su enfermedad, de seguro podía sobrevivir otras 12 horas más. Lleva 12 años con ella, ¿qué más son 12 horas más? Sin embargo, Jesús se detiene para sanarla a ella. Y mientras lo hace, la niña de Jairo muere. Imagínese cómo se sintió Jairo en ese momento. ¿Cómo te hubieras sentido tú? De seguro confundido, enojado y triste. Pero Jesús, qué lindos son esos pero en la Biblia. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. Esto que dijo Jesús aquí, este versículo, hermanos, lo cambia todo. Lo cambia todo. No temas, cree solamente. O como tú y yo necesitamos escuchar eso hoy. Como tú y yo dejamos que nuestro enemigo nos llene de temores que no nos permiten dar pasos hacia Cristo Jesús. Y Jesús te está diciendo hoy a través de su palabra, no solo a Jairo, sino a ti también: no temas, cree solamente. Cree solamente. Qué simple y qué difícil se nos hace creer en Jesús. Qué simple y qué difícil se nos hace creer en Jesús. Y seamos honestos. ¿Cuántos de ustedes quizás no pasan, por así decirlo, quizás a las aguas del bautismo porque temen? ¿O cuántos nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta confiar porque hemos sido heridos y no queremos ser heridos otra vez? Y por eso nos cuesta confiar. Pero Jesús te dice hoy: no temas, cree solamente. Cree en mí. No se trata del tamaño de tu fe, sino del objeto de tu fe. Jesús deja ir a Jairo de regreso a su casa. Y después llega a él, porque Jesús dijo que él iba a ir. Y Jesús siempre, siempre cumple lo que dice. Y no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del alto dignatario de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre, a Jairo, y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomó las manos de la niña y le dijo: Talita kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y la gente se llenó de asombro. ¿Qué nos enseña Jesús con esta historia acerca de la vida y de la muerte? En una semana como hoy, donde Jesús andaba vivo, resucitado, enseñando sus heridas a otros para que creyeran en él. Que para Jesús la muerte es un problema tan fácil de arreglar como despertar a alguien de una corta siesta. Para Jesús la muerte es un problema tan fácil de arreglar como despertar a alguien de una corta siesta. Así de poderoso es Él. Para nosotros la muerte es algo que tememos, ya sea nuestra propia muerte o la muerte de un ser querido a nuestro lado. Tanto es nuestro temor acerca de la muerte que a veces soñamos que alguien a quien amamos mucho se muere. Un hijo, su pareja, una hija. Y qué pesadillas, ¿verdad? Cuando tenemos esos sueños horribles. Le tememos a la muerte o le tenemos por lo menos un gran respeto a la muerte. Pero lo que este pasaje nos muestra es que con Jesús hay una nueva realidad acerca de la muerte que quita nuestro temor. En Jesús, cuando llega la muerte, Él se sienta a tu lado en tu cama. Él te lleva de la mano. Y en Cristo, cuando despiertas en el cielo, su rostro es la primera cara que ves y su voz es la primera voz que oyes. Su voz dulce. En Cristo, cuando llega la muerte, usted se despierta descansado y más vivo de lo que nunca antes ha estado. Esta es la nueva realidad de la muerte en Cristo Jesús. Y hay dos perspectivas comunes, hay muchas, pero hay dos comunes acerca de la muerte. La perspectiva secular, la perspectiva cristiana son las más comunes. La perspectiva secular es la que te dice que cuando morimos, ahí se acabó todo. Es más, el famoso escéptico Bertrand Russell dijo lo siguiente, él dijo, no somos más que el resultado de las colocaciones accidentales de átomos. Wow, qué mensaje más bueno es, ¿verdad? No se anima. Según la opinión secular, somos un accidente de átomos esperando morir. ¿Pero de veras? Creo que hay que tener más fe para creer eso que para creer en Dios. No solamente es difícil de creer científicamente hablando, que solo somos un accidente de átomos. ¿Quién desea creer que no tenemos valor alguno? El otro punto de vista es el bíblico, donde vemos que la muerte no es algo natural, que no es natural, que Dios nos hizo seres eternos y por eso le tenemos nuestro respeto a la muerte, porque no es natural, no es normal, es algo foráneo, no es algo parte de nuestro diseño natural que Dios nos dio. Algo pasó que condenó nuestra condición inmortal y eterna. Y cada vez vivimos menos y menos. Pregunta, ¿cuál de las dos perspectivas resuena más en tu corazón? ¿La secular o la bíblica? ¿Vives con esperanza o sin esperanza? C.S. Lewis hizo la siguiente pregunta, me encanta. Él dijo, ¿acaso el hecho de que anhelamos eternidad e inmortalidad no delata que fuimos creados para una eternidad? Y él añade, un pez no se queja de estar mojado porque para vivir en el agua fue creado. Más bien se quejaría fuera del agua, en lo seco, aleteando en la orilla. Iglesia, deseamos eternidad porque fuimos creados para vida eterna. Por eso la deseamos. Cuando encuentro en mí un deseo que nada en este mundo me puede satisfacer, la única explicación lógica es que fui hecho para otro mundo. Cuando tú y yo probamos que nada nos satisface, cuando hacemos esa larga carrera para comprar aquello que pensamos nos hará feliz y ahorramos o le metemos un tarjetazo cuando no podemos esperar, algunos de nosotros necesitan cirugía plástica, pero de la plástica de la billetera. Cuando adquirimos aquello que tanto anhelamos, que pensamos, wow, si tuviera eso me hará feliz, y probamos que todavía estamos insatisfechos, que rápido se pasa la dulzura de ese artículo o de esa persona, nos damos cuenta de que tenemos que haber sido creados para otro mundo. Steve Jobs, que era el director general de la compañía Apple, y en una de las entrevistas que le hicieron antes de fallecer, a él le preguntaron, ¿crees en Dios? Y él respondió algo bien, bien interesante. Él respondió, durante toda mi vida he estado inseguro. No, Pero a medida que me acerco más y más a la muerte, pienso que creo en Él más y más. Porque si el cuerpo humano es solo una máquina biológica, entonces cuando está apagada, se acabó todo. Pero eso no puede estar bien. Yo no quiero que eso sea correcto. Yo no quiero que eso sea así. Y él también dijo, por cierto, que es por eso que los productos Mac realmente no tienen un interruptor, un switch convencional de encendido y apagado, porque él dijo, no me gusta la idea, porque no me gusta la idea de que yo un día me apague. Y tristemente, hace 2 años, 6 meses, 3 semanas y un día, que tristemente él, para él su vida se apagó. Y no sabemos si él pudo, ojalá, entender al final de su carrera que verdaderamente Dios lo es todo. Puede ser. Escucha, tu mente te puede decir cualquier cosa, pero tu corazón siente la verdad. Y usted, como lo confesó Steve Jobs, sabe que fuimos creados para una eternidad, fuimos creados para otro mundo, que esta vida no puede ser todo. Por eso yo te imploro que busques a Dios. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Ríndete a Él hoy. No dejes para mañana lo que necesites hacer hoy. Mañana no es para siempre. Recibe al Señor Jesús hoy. Y hoy, si deseas, puedes inclusive hasta entrar a las aguas del bautismo conmigo. Para Jesús la muerte es un problema tan fácil de arreglar como despertar a alguien de una corta siesta. Recibe a Jesús, recibe su muerte entrando al agua, creyendo que Jesús clavó todos tus pecados por siempre en esa cruz. Y recibe nueva vida al creer en Él, simbolizado por subir de esas aguas, creyendo que Él resucitó a esta niña y te resucita a ti también a vida eterna. Lo segundo que vemos en esta historia es que la demora de Jesús no es incompatible con su amor. Jesús se demoró, es cierto, Él se demoró en llegar a casa de la niña, pero no era por falta de amor. Jairo, cuando dio la noticia de que ya era muy tarde, él no podía explicarse por qué Jesús se demoró en llegar a su casa. Tuvo que haber pensado, si Jesús me amara, si Jesús no se hubiera tardado, mi hija viviera todavía. Pero lo que Jairo no sabía es que Jesús tiene poder sobre la muerte. En Cristo la muerte de la niña no era algo duradero, era solo un retraso temporal. El punto de esta historia no es que si tú oras lo largo lo suficiente y lo fuerte lo suficiente, Dios te librará de la muerte física en esta tierra. No, claro que ese no es el punto. Esta niña, Jesús la resucitó y volvió a morir, físicamente hablando. Pero esta semana, una semana después, la resurrección de Jesús, que le estaba apareciéndole a todos sus discípulos, a más de 500, dándole esperanza que Él nos da vida eterna en su resurrección. En esta semana el objetivo de la historia es darte una imagen de lo que todos experimentamos en la resurrección. Y en la resurrección, la alegría de lo que Jesús nos restituye hará que cualquier dolor que experimentamos aquí sea solamente un inconveniente temporal. Que pronto seremos despertados a gloria en Cristo Jesús, a un lugar donde no hay más llanto ni más dolor. Y es más, Pablo, el apóstol Pablo, que era torturado a menudo por predicar esta esperanza, él llegó a decir, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¡Qué bello! Esta es la esperanza que vimos en Noah, ¿se acuerda? La semana pasada, el video que enseñamos, uno de nuestros jóvenes que hace 5 semanas falleció de cáncer, pero antes de fallecer vimos que él dijo, el cáncer es terrible, pero Cristo es mejor. Yo no sé qué prueba tú estás pasando hoy. Pero si no estás bien es porque le estás dando demasiado peso a tu prueba. Pero si creyeras, te rindieras y le dieras peso y gloria a Jesús, la esperanza de Jesús en ti cambiaría la manera de tú ver todas las cosas. Y quizás estás pensando, ¿sabes qué? Yo sé lo que la Biblia dice, yo sé lo que tú acabas de leer, pero para mí esta prueba no es leve. Mi prueba ha sido el capítulo más negro de mi vida. Pero acuérdate que cuando Pablo dijo esto, él experimentó pruebas graves, graves, graves. Y acuérdate, no solo eso, no solo Pablo. Yo he experimentado capítulos tan oscuros, tan negros en mi vida. Y te digo que Cristo es mejor y que Él sana todas nuestras dolencias. Piensa en los dolores de parto de una mujer. Yo tuve el privilegio de estar en la sala de operaciones cuando todos mis hijos nacieron. Y mi esposa dio a luz a dos de nuestros, bueno, ella dio a luz a todos los tres niños, pero a dos de los tres, ella dio a luz sin ningún tipo, sin medicina alguna para el dolor. Sin medicina alguna, completamente natural. Ella es mucho más valiente y más fuerte que yo. Y por un momento, yo viéndola en esos dolores de parto, sin ningún tipo de medicina para el dolor, yo pensé que ella se iba a desmayar de dolor. Y ella misma pensó que ella se iba a desmayar de dolor. Y ella misma pensó que yo me iba a desmayar de dolor, aunque yo no estaba pasando dolor. Pero después que pasan esos dolores tan reales, tan fuertes, después que ese bebé nace, como que se olvida todo ese dolor comparado con la alegría de una nueva vida. Se olvida. Porque la belleza y el milagro que hay delante de ti es mayor que tu dolor. Así también es con Jesucristo. Yo sé que tu prueba duele. Pero cuando Jesucristo es el centro de tu vida, la alegría de esa nueva vida que Él te da no se compara al dolor que estás pasando en este mundo. No se compara. Puedes sonreír como sonríe una madre al ver esa nueva vida. Puedes sonreír cuando ves el rostro de Cristo. Cuando ves tus pecados perdonados. Cuando tienes esperanza que Él ha hecho morada para ti en el cielo. Y cuando respiremos nuestro último suspiro y veamos su cara y oigamos su voz, todo el dolor que pasamos aquí ahora va a ser una distante memoria que no se compara con la alegría de una vida eterna con nuestro Creador. Yo no estoy tratando de minimizar tu dolor. Estoy tratando de mostrarte que Jesús es mayor que tu dolor. Ríndete hoy a Él. Él venció la muerte. Y otra vez, un día como hoy, le estaba mostrando sus heridas a uno que se parecía mucho a mí, o que yo me parezco mucho a él, a Tomás, que dudo a menudo, que tengo muchas preguntas, y él estaba enseñando sus heridas a Tomás para que él creyera. Y hoy Jesús, a través de su palabra y su Santo Espíritu, Él te muestra que Él te ama como nadie para que tú también creas. Su demora no significa que no te ama. Él tenía un plan bello para Jairo. Él tenía un plan para la hija de Jairo. Él tenía un plan para la mujer que Él sanó de camino a casa de Jairo. Y Él tiene un plan bello y una vida con propósito para ti también. Tercero, Jesús te ofrece más de lo que nunca te has imaginado. Y a la vez, su gracia y amor incondicional demanda tu respuesta. Las dos personas en esta historia vinieron a Jesús pidiendo algo, ¿verdad? Y recibieron mucho más de lo que pidieron. Pero Jesús también requirió mucho más de lo que ellos esperaban. Por ejemplo, Jairo vino pidiendo que sanidad para su hija enferma. Recibió mucho más. Recibió el milagro de la resurrección. Jesús resucitó a su hija. Por así decirlo, Jesús le dio un upgrade de milagro. Right? Él pidió sanidad y le dio resurrección. Pero a la vez Jairo tuvo que aprender a confiar en Jesús. cuando Jesús de camino a su casa se tomó el tiempo de sanar y hablar con otra persona. Jesús, con la aparente demora, con el aparente desvío, le estaba pidiendo a Jairo que confiara en él en medio de circunstancias completamente desconcertantes para él. Yo me pregunto si Jesús está haciendo lo mismo contigo hoy. Yo me pregunto si Jesús te pide que confíes en él en medio de circunstancias desconcertantes en tu vida. ¿Te resistes a entregar tu vida o confías en él? ¿Quién gana? ¿Tu criterio o el criterio de tu creador? Jesús ha estado tocando a la puerta de tu corazón y él te llama. Y él es un caballero. Él no empuja a nadie. Él no fuerza la puerta. Él no tumba la puerta. Él no toca duro. Él la toca y su amor te llama. ¿La abres? ¿Confiarás en su obra o seguirás confiando en tus obras? Y a la mujer le pasó lo mismo. La mujer del flujo de sangre quería un encuentro con Jesús. Yo diría casi de un encuentro de eso como cuando vamos a McDonald's. Queremos ir al drive-thru, coger un shake, irnos. Y eso era lo que ella quería. Ella quería ver dónde estaba Jesús, no quería ni tocar a Jesús, porque no podía tocar a Jesús. Toco su manto, me sano y me regreso para mi casa rapidito. Y nadie se enteró, nadie me vio, estoy sana, todo lo mejor. Y a veces nosotros queremos tener ese encuentro de fast food place, you know, de comida rápida con Jesús. Pero ella recibió mucho más, ¿verdad? Ella no solamente recibió sanidad física temporal, ella también fue llamada por Jesús su hija. Jesús le dio sanidad eterna. Recibió mucho más de lo que vino a pedir. Ahora, pero ella también se le demandó más de lo que pensaba, ¿se acuerda? Jesús la llamó delante de todos. Él dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad, ahí enfrente de todo el mundo. El costo de ella fue que tuvo que exponerse a Jesús delante de la multitud. Pero ¿cómo no hacerlo después de haber sido amada por Jesús de esa manera? Nadie la había podido ayudar antes. ¿Cómo no confesar a Jesús? O si entendieras lo mucho que Jesús te ama y que solo Él te puede ayudar, no tuvieras problema confesándolo en público, entrando a las aguas del bautismo. Al venir a Jesús siempre recibes mucho más de lo que sueñas y también te cuesta más de lo que pensabas. Pero dígame algo usted, ¿acaso usted consigue algo o experimenta algo exquisito que no te cueste? Claro que no. Y quizás te has acercado a Jesús por una crisis, quizás te has acercado a Jesús por una enfermedad, o quizás te has acercado a Jesús buscando el significado y el propósito de esta vida. Pero Jesús no solo quiere ayudarte con tu problema, Él quiere hacerte su hijo, su hijo, su hija. Él quiere darte mucho más de lo que sueñas, unión con Él por siempre. Pero Él también requiere que confíes totalmente en Él, que te rindas totalmente a Él. No que lo sigas como a veces seguimos a la gente en Facebook o en Twitter, o como a veces, you know, seguimos a los equipos. Yo le dije al principio del servicio que mis hijos y yo seguimos a Chelsea, a Real Madrid y a Liverpool, pero nosotros no somos parte de esos equipos. Somos solo fanáticos, pero no somos parte de ese equipo. No nos cuesta nada. Y a veces queremos seguir a Jesús así, como si Él fuera cualquiera, pero Jesús no tiene fanáticos. Él tiene hijos e hijas que han confiado sus vidas completamente en Él. Jesús te ofrece un intercambio. Él hace que su vida perfecta sin pecado, que su perfecta justicia sean puestas a tu cuenta, como si tú la hubieras vivido, para que seas aceptado ante un Dios santo, Dios Padre. Jesús te ofrece estar contigo por toda una eternidad. Él te promete que cuando mueras, Él te recibe del otro lado, en un lugar donde no hay más llanto ni más dolor, un reino donde no existe la tristeza. Él te ofrece todo eso y mucho más a cambio de tu entrega total. Pero no te olvides que Él te ama tanto, que Él ya entregó toda su vida por ti. ¿Quién te ama así? ¿Quién entrega toda su vida por ti sin tener una respuesta tuya? ¿Quién entrega toda su vida por ti sabiendo que lo puedes rechazar? Sabiendo que lo vas a rechazar. Amor como Él no hay. Pero su amor no fue un amor barato. Y como su amor no es barato, tampoco demanda una respuesta barata. ¿Qué dice tu vida acerca de cuánto valoras a Jesús? ¿Vives para ti o vives para Él? ¿De quién se trata la vida para ti? ¿De ti o de Él? Su perdón no viene sin arrepentimiento. Su sacrificio no es entendido a menos que haya confesión de pecados en ti. Y esa confesión es una confesión que dice: Señor Jesús, soy un vil pecador y necesito un Salvador. Te necesito a ti. Ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, perdóname y dame la fuerza para humillarme y seguirte. Y tomo un paso en seguirte hoy, descansando que tu gracia hará el resto en mí. Tu gracia me moldeará tu imagen mientras yo me rindo a ti cada día. Y hoy Él te da esa oportunidad. Termino con esto, mi último punto. Logros personales, prestigio, estatura social contribuyen en nada para superar la muerte. Las dos personas en esta historia son muy diferentes. Usted se dio cuenta, él era un líder religioso, ella era considerada supuestamente impura. Él era rico, ella era pobre. La Biblia dice que él tenía un nombre que todos los conocían en la ciudad. De ella ni sabemos su nombre, la Biblia no dice cuál era el nombre de ella. Sin embargo, Jesús le regala sanidad a los dos en respuesta a la fe que ellos pusieron en Jesús. Jesús no hace acepción de personas. Su estatura social, sus logros, aún la justicia de ellos no significó nada. Es más, él era tan impuro como ella. ¿Cómo así? Usted dice, Isaías 64:6. Pues todos nosotros somos como cosa impura, porque el problema es nuestro corazón. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Cuántos pueden decir amén? Él era tan impuro como ella. La salvación de Jesús no es una recompensa por una vida de rectitud. O has vivido recto, Jesús entonces te da salvación. No, eso es religión, eso no es evangelio. La salvación de Jesús no es una recompensa por una vida de rectitud. La salvación de Jesús es un regalo de gracia. Él te amó porque quiso amarte. Es un regalo que recibes. Porque ninguno de nosotros, ninguno somos justos delante de sus ojos. Todos estamos manchados hasta la médula por pecado. Y muchas veces aún nuestras buenas obras están manchadas de intereses propios y de gloria propia. El punto es que Jesús nos puede salvar cuando ponemos nuestra fe en Él y nos rendimos a Él. En otras palabras, no importa cuán terrible pecador seas, lo que importa es cuán grande Salvador Él es. Eso es lo que importa. No vamos a estar contando pecados, los dos eran pecadores. Todos somos pecadores. Lo que importa es el gran Salvador que Él es. Y quizás tú te sientas como esta mujer hoy, impura, impuro, destruido, destruida por tu pecado, por tu hipocresía, por tu falta de buscar a Dios. Y Jesús no solamente quiere limpiarte de toda tu maldad, Él quiere hacerte hijo, Él quiere hacerte hija. Pero si te encuentras hoy como el religioso, si te encuentras confiando en que eres una buena persona, confiando en tu prestigio, en tu buen nombre, nunca vas a experimentar el poder de la resurrección y nueva vida que hay en Jesús. Si crees que Dios te acepta por tus obras, Jesús nunca hubiera tenido que venir y tomar esa cruz en tu lugar. Si crees que no necesitas rendirte, que no necesitas creer, que no necesitas obedecer entrando a las aguas del bautismo, quizás nunca experimentes nueva vida. Porque sigues pensando que eres digno, sigues pensando en ti. No lo hagas. Ven a Él y ríndete, que te espera tu buen Salvador. Escucha, nuestra victoria sobre la muerte le costó tanto al Hijo de Dios. Tu entrega a Dios nunca te costará lo que le costó a Dios nuestra salvación. No importa cuánta devoción usted le dé a Dios, cuán poquito o cuán mucha, nunca se comparará a la devoción del amor de Dios por nosotros en entregar a su Hijo para que tengamos vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Jesús, para perdonar nuestro pecado, tomó nuestra suciedad en la cruz, siendo perfecto. ¿Usted sabía que Éxodos 28 creo que es, puedo estar equivocado, pero es en Éxodos? La Biblia dice que cuando un sumo sacerdote, Jesús era el sumo sacerdote de todos los sacerdotes, dice que cuando a un sumo sacerdote tú le tocabas el manto, tú lo hacías impuro a él, y que tenía que desecharse ese manto y ese sacerdote. Y aquí Jesús deja que tú y yo y que ella toquemos su manto. Él tomó nuestra suciedad para que nosotros seamos limpios. Él se hizo vil para que nosotros fuéramos limpios. Él fue desechado para que nosotros fuéramos encontrados. Él sangró más que la mujer. Él derramó toda su sangre en esa cruz por ti, por mí y por ella también. Él se hizo inmundo en la cruz para recibir nuestro castigo y hacernos a nosotros aceptos y santos ante Dios. La niña murió por una enfermedad, pero Jesús, él mismo, entregó su vida a la muerte por amor, por nuestra enfermedad, por nuestro pecado en nuestro lugar. Pero él no se quedó en esa cruz. Él resucitó para que nosotros seamos resucitados a nueva vida con él. La niña no se quedó en la cama por su poder. Él no se quedó en la tumba tampoco por su poder también. Jesús es el único que tiene poder sobre la muerte. Él dijo: consumado es. Alguien que me desea salvar tiene que tener el poder de vencer aquellas cosas que tú y yo no podemos vencer. Tiene que tener el poder, si no, no fuera nuestro Salvador. Por eso es que Jesús es Salvador, porque Él venció la muerte y el pecado, eso que tú y yo no podemos vencer. Algo que yo no puedo vencer, pero en Él soy más que vencedor sobre esas cosas. El que tiene a Cristo, aunque no tenga nada más en esta vida, cuando llegue su muerte lo tiene todo. El que lo tiene todo en esta vida, pero en la muerte no tiene a Cristo, esa persona no tiene nada. ¿Para qué vives? Solo en Jesús hay esperanza. Oremos en esta mañana. Por favor, todo rostro inclinado y todo ojo cerrado. Si quieres rendir tu vida a Jesucristo hoy, en unos segundos, cuando nos paremos a cantar, por favor, puedes pasar atrás a la puerta de tu derecha y allá habrá alguien que con gusto orará contigo. Si deseas entrar a las aguas del bautismo hoy, yo con gusto entro contigo. Ven a Él que te espera, tu buen Salvador. Pero dialoga con Jesús allí donde estás ahora. Dile: Señor Jesús, verdaderamente solo tú tienes poder sobre la muerte. Mi deseo es que tú pongas el peso de tu vida en Él, el peso de tu felicidad en Él. Jesús te dice hoy lo que Él le dijo a la niña: levántate, levántate y síguelo. Cree en Él, confía en Él. Él te quiere dar más de lo que sueñas. Él te regala una relación con Dios y vida eterna. Él te regala una relación con Él mismo. Él es el regalo más preciado que puedas tener. Si las bendiciones de Dios son bellas, imagínate cuán bello es el Creador. Él es bello. Rinde tu corazón a Él. Dile: Señor, ven a mi vida. Toma mi vida. Gracias por hacerte mi suciedad para hacerme limpio, Señor. Gracias por dejarnos tocar tu manto. Gracias por dejarnos acercarte a ti, Señor. Gracias por tomar mi castigo en esa cruz. Gracias por no quedarte en esa cruz. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Oh, qué lindo tú eres. Dice Apocalipsis, al que está sentado en el trono, a Dios Padre, y al Cordero, a Jesús, sean la gloria, sean la majestad, sea la adoración y el poder por siempre y siempre. Padre nuestro, gracias. Porque solo podemos decirte Padre nuestro por la obra de Jesús en nuestro lugar. No pudiéramos relacionarnos contigo, Dios, porque somos pecadores y tú un Dios santo. Pero tú enviaste a tu Hijo para remover nuestro pecado, para que Él viviera la vida perfecta que nosotros nunca podremos vivir. Y Él murió la sentencia de nuestro rechazo a ti. Él pagó en esa cruz por nuestro rechazo. Tu ira justa, Dios, fue mudada de nosotros hacia Él por amor. Señor, que mi vida se trate de ti. Que mi vida sea una respuesta a tu amor. Que mis sueños sean tus sueños. Que mi anhelo sea tu anhelo. Gracias por ese profundo amor tan bello tuyo. Estamos tan agradecidos que un día como hoy, tú sigues mostrándole tus heridas a nuestra comunidad, a nosotros aquí, para que nosotros también creamos que tú resucitaste de la muerte, que ascendiste al Padre. Gracias, Señor.